Bueno, pues damos comienzo a nuestro espacio de psicología crítica y salud mental. Y bueno, pues en nuestra colaboración mensual con las gentes de la Cooperativa de Salud Ediren, que están aquí con nosotros en los estudios, en esta ocasión nos van a hablar, entre otras cosas, de la violencia machista y concretamente también del aumento de casos de violencia machista, sobre ese repunte que ha habido en este final de año y la lectura que hacen de ello desde Ediren. Y bueno, pues para ello tenemos aquí en los estudios a Enrique Saracho, psiquiatra y director técnico de esta cooperativa. Ongi etorri, Enrique, zer moduz.
Bien. Bueno, pues está claro que es algo que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Por eso yo tenía ganas de poder hablar, ¿no? Hablar de este tema tan candente en estos momentos, ¿no? Y los que llevamos tiempo trabajando con cuestiones de género, pues escuchamos estas noticias, vemos cómo se han concentrado, ¿no?, el número de mujeres asesinadas por sus parejas en estas Navidades, en este comienzo de año, y no podemos evitar sentir, ¿no?, cierta desazón y sentirnos descorazonados, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que mantengamos este nivel de mujeres muertas después de tanto tiempo de trabajo, después de la alta sensibilización, ¿no?, que intentamos y que detectamos que existe dentro de lo que es la sociedad? Los cambios que se han producido, ¿no?, se han conseguido algunos avances significativos, por lo menos en cuanto a la toma de conciencia de la problemática. Sin embargo, no se reducen, ¿no?, los niveles, el número de mujeres muertas, ¿no?, asesinadas. Vemos, también tenemos un poco que tomar una cierta perspectiva, ¿no? Si queremos analizar el fenómeno, vemos que es un fenómeno complejo, es un fenómeno que atañe a cuestiones estructurales de nuestra sociedad y que se manifiesta en determinados colectivos vulnerables, ¿no?, con más fuerza, ¿no? Si lo miramos con esa perspectiva, vemos que desde que hay registro y el Observatorio de la Violencia contra la Mujer lleva buena cuenta de todos estos episodios, vemos que se redujeron, ¿no? Yo creo que desde 2008 para aquí ha habido algunos cambios, pero llevamos unos años en donde no se mantiene estable el número, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que ha aumentado, ¿no? Sí es cierto que en estas Navidades algo parece que, ¿no?, se ha movido, pero en general, en términos anuales, no decimos que se mantiene estable, ¿no?, más o menos, pero no dejan de ser 50 mujeres asesinadas cada año, ¿no?, año tras año, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿no?, que estamos haciendo mal, ¿no?, con todos los que llevamos tiempo trabajando para combatir este fenómeno, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Tenemos que pensar que ha habido una violencia estructural y ha habido siempre ha habido casos de parejas, ¿no?, de hombres que matan a sus parejas, pero hoy en día, ¿no?, digamos que la violencia contra las mujeres está teniendo, no sé si un rebrote o un repunte, pero sí ciertas características que vamos a llamar reaccionarias. Tenemos que entender, ¿no?, que hay una reacción desde determinados colectivos de hombres, ¿no?, de hombres machistas, hay una reacción al movimiento de empoderamiento de la mujer.
O sea, se está dando una especie de masculinidad reaccionaria, ¿no?
Exactamente. Es decir, que tenemos que leer el fenómeno en términos de reacción a un movimiento iniciado por las mujeres, ¿no? Un movimiento de empoderamiento y de cambio de estado de cosas que ya, para mí, tiene ya la dimensión de revolución, ¿no? Y siempre que hay una revolución, va a haber un movimiento reaccionario a esa revolución, ¿no? Una revolución es la adquisición de un poder, y si tú adquieres un poder, se lo estás quitando a alguien, que no se va a quedar cruzado de brazos cediendo esa parcela de poder, ¿no? Sino que va a reaccionar, ¿no? Y estamos viendo cómo hay determinados colectivos reaccionarios que están reaccionando, ¿no?, con violencia al empoderamiento de la mujer, ¿no?
Tenemos ante ese movimiento, ¿no?
Ante ese movimiento.
Hemos visto como que ha estado en auge en los últimos años, está en auge y se está llevando muchos temas al debate público, ¿no? Por parte del movimiento feminista, entre otros, pues la violencia machista, ¿no? Que antes, es verdad que hace igual 30 años, tampoco mucho, sí, todavía se hablaba de la violencia doméstica, se normalizaba, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en un momento en el que sí que se le está dando visibilidad o está sobre la mesa, ¿no?
Está claro, lo hemos sacado al debate público, lo hemos sacado del ámbito de lo privado y lo hemos pasado al ámbito de lo público, ¿no? Y eso es un grandísimo avance. Y a mí me gustaría señalar que no debemos de pensar estas mujeres asesinadas como mujeres, mujeres sumisas o mujeres indefensas. Sí es cierto que pertenecen a colectivos con cierta frecuencia vulnerables, pero no son mujeres débiles. Es decir, que y aquí es importante que dentro de estas las medidas centradas en la víctima y centradas en la mujer son muy importantes, y está claro que el sistema judicial y policial ha hecho cambios, ha hecho avances, pero que son del todo insuficientes hoy en día. Pero nos está faltando el trabajar con los hombres. Y nosotros desde Diren reclamamos, como siempre, los aspectos preventivos. En donde,
¿qué se puede hacer en ese trabajo con los hombres? Es verdad, como decías, que quizás se ha puesto muy el foco siempre en las mujeres, en las campañas de publicidad siempre era como denuncia. O ¿eso está cambiando últimamente, creéis, desde Diren? ¿Y qué hacéis o qué se puede hacer en ese trabajo con los hombres, cambiando el foco?
Exactamente. No, lo primero es comprender el fenómeno, ¿no? Y yo quiero señalar que comprender, o sea, que la violencia gratuita no existe. La violencia siempre responde a algo. Y comprender la violencia no significa justificarla. Primer punto lo tenemos que tener bien claro. No vamos a justificar en ningún caso la violencia, pero si queremos atajar el problema, tenemos que comprenderlo. Y tenemos que meternos a entender la mente de un hombre, qué cosas le lleva a un hombre a asesinar a su pareja, ¿no? Es decir, tenemos que comprender las causas que están generando eso y cómo tenemos una sociedad que sigue fabricando asesinos. O sea, que por un lado los estamos fabricando y por el otro lado estamos tratando a las víctimas. Pero con esas personas que muchas veces son reincidentes, ¿no?, algo tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con ellas. Para eso tenemos que entender que la violencia es el recurso del débil, no del fuerte. Porque el fuerte no necesita ejercer la violencia. Es decir, tenemos una crisis de la masculinidad brutal, ¿no?, a la que tenemos que dar respuesta. Y esto es algo que tenemos que hacer los hombres, con los hombres y entre los hombres. Tenemos que empezar a cuestionarnos, a preguntarnos. Y afortunadamente ya hemos... es un trabajo iniciado, ¿no?, en el que Diren ha colaborado también, ¿no?, en los grupos de hombres donde trabaja la masculinidad. Todo el mundo asume y entiende la necesidad de los grupos de mujeres donde trabajan su ser mujer hoy y aquí, ¿no? Pero tenemos que entender que ser hombre hoy y aquí no es tarea nada fácil. Y que tenemos unos modelos masculinos en crisis, fracturados, pero que no tenemos alternativa. Y nosotros lo vemos cuando vamos a los colegios y damos educación sexual a los adolescentes. Nos preocupan seriamente los adolescentes varones.
Y ¿se ve esa reacción también entre los adolescentes?
Lo vemos claramente, esa reacción. Es decir, ese machismo es en el colectivo de adolescentes varones donde está rebrotando, ¿no? Y volvemos tenemos que interpretarlo como una actitud absolutamente defensiva de un adolescente que quiere construir su masculinidad, pero no tiene opciones, no tiene alternativas. No tienes referencias. Y los adolescentes buscan y necesitan esas referencias. Entonces, ¿no? El constructo machista da referencias muy claras, muy bien definidas, ¿no? Entonces es un recurso que puede resultar atractivo para el colectivo adolescente, ¿no? Que está en búsqueda. Y donde sobre todo ve cómo las mujeres, ¿no? las chicas de su misma, ¿no? Con las que convive, le dan mil vueltas, por decirlo de alguna forma.
Se ve mucho, además, Enrique, se ve mucho como la brecha quizá entre las chicas adolescentes y los chicos.
Brutal, esta brecha que vemos, por lo menos llevamos ya años viendo cómo cuando vamos a trabajar los talleres dentro de los centros escolares, esta brecha es obvia y es clara, ¿no? Y es cada vez mayor, estaríamos por decir, ¿no? Es decir, ellas son más capaces, tienen un pensamiento mucho mejor estructurado y tienen una identidad ahora más fuerte, mejor estructurada y mejor definida. Ellos están fragilizados, están en crisis, están en búsqueda, pero siguen teniendo la necesidad, ¿no? de destacar, ¿no? Y de estar por encima, ¿no? Porque todavía no hemos cambiado esos estereotipos estructurales y tú vas, ¿no? Vas viendo las ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Los mensajes que se siguen dando, bueno, sí, porque pongamos heroínas que se ponen a dar mamporros igual que los hombres, no quiere decir, ¿no? Porque luego esa heroína poderosa al final termina encandilada y enamorada del, ¿no? del hombre que de alguna forma emocionalmente tiene que seguir dependiendo, ¿no? Es decir, que estamos recibiendo mensajes contra los adolescentes, varones, están recibiendo mensajes muy contradictorios, están muy confundidos y necesitan que nos ocupemos de ellos. Y necesitan que haya hombres que se ocupen de ellos, ¿no? Y que les puedan dar referencias de otras formas de ser hombre hoy y aquí, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando a hacer cosas desde hace poquito que pensábamos que no íbamos a necesitar hacer nunca, que es separar a los hombres, ¿no? A los adolescentes varones de las mujeres cuando damos educación sexual. Y vemos que cuando, esto lo hemos empezado a hacer hace bien poquito, que cuando, ¿no? los separamos, de repente ellos funcionan de otra manera.
Ajá. ¿En qué sentido?
En que bajan su nivel de hostilidad, bajan su nivel de defensa. Cuando se comportan de una forma muy diferente cuando están delante de las mujeres a cuando están ellos solos.
¿Y a qué crees que se debe? ¿A qué creéis que se debe?
Una parte es a que se sienten intimidados por la potencia y el poder de la mujer, ¿no? Y hemos de entender que la violencia contra la mujer se estructura en un hombre fragilizado con una identidad en crisis, pero que todavía necesita demostrar, ¿no? Y no, lo que no puede soportar es el empoderamiento y el poder de su pareja, mujer.
¿No? Y de ahí entonces, lo que hablábamos de esa reacción.
Y de ahí esa reacción, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente castigamos al hombre y le colocamos, ¿no? La etiqueta de hombre machista y no trabajamos con él, su forma de ser hombre, cómo se ha estructurado... pues cuanto más fragilizado, más violento va a ser. Y no vamos a poder evitar el fenómeno. Si nosotros queremos, y nuestra inquietud es conseguir, ¿no? que no mueran más mujeres, tenemos que ocuparnos de los hombres, ¿no? Es decir, luchar contra el machismo no es luchar contra los hombres. Y es muy importante que entendamos esto. Porque cuanto más luchamos contra los hombres y mujeres luchan contra los hombres, entonces el hombre más amenazado, más fragilizado, más en crisis y más violento.
¿Eh? Y Enrique, ¿qué otros has dicho, ¿no? Que ahora sí. mismo estamos en un momento socialmente en el que hay modelos muy contrapuestos, ¿no? O que sobre todo a los adolescentes que están, bueno, pues creando un poco o asentando su identidad, se encuentran con modelos de masculinidad muy hegemónicos y a la vez con modelos que cuestionan esa misma masculinidad. Claro, si siempre se ha definido ser hombre como oposición de ser mujer, ¿qué modelos se pueden crear o hasta qué punto se pone en cuestión hombres y mujeres? O sea, no sé, ¿qué otros modelos ante una masculinidad en crisis se pueden crear otros modelos de masculinidad? No, no sé.
Claro, es bien interesante la pregunta porque estamos viendo la eclosión, ¿no?, de un abanico de opciones de identidades de género, ¿no?, brutal, ¿no? Es decir, un abanico muy amplio de opciones, ¿no? Y claro, en donde vemos que la... la opción, vamos a decir, de hombre heterosexual, ¿no?, con una orientación heterosexual y con una identidad masculina definida, ¿no?, es la, ¿no?, parece que la única alternativa que tiene es el hombre machista, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas, ¿no?, es decir, y parece que para poder sobrevivir a ese machismo, porque entonces uno tiene que cambiar de orientación sexual o cambiar de identidad sexual, ¿no? Es decir, bueno, esa es una opción, ¿no? Pero ¿por qué no primero revisamos la identidad, ¿no?, la identidad masculina y cómo está construida y cómo está hecha y la expropiación de ese patriarcado sobre los hombres, ¿no? Es decir, uh-huh. los efectos uh-huh. y el precio que paga el hombre por ese patriarcado, ¿no? Está claro que cuando nos ponemos a hablar de esto nunca vamos a comparar, ¿no?, lo que el patriarcado ha robado a la mujer de lo que le ha robado al hombre. No son comparables las cosas. Pero eso no significa que no tengamos que ocuparnos del hombre y de qué es, ¿no?, que es esa construcción patriarcal en el hombre que le obliga a tener que estar permanentemente demostrando. Uh-huh. ¿Mm? Es decir... siempre, porque puede estar en cuestión su masculinidad, ¿no? Y él tiene que estar siempre demostrando que lo es, porque si no puede ser otra cosa o puede, ¿no? No sabemos muy bien lo que es. Entonces, bien, digamos que a la mujer hoy en día no se le cuestiona, ¿no?, su identidad de mujer. Pero al hombre sí, se le ha cuestionado de antes y se le sigue cuestionando ahora, ¿no? Es una identidad en permanente cuestionamiento en donde para poder reafirmar esa identidad tiene que estar permanentemente demostrando cosas. Y cuando se siente incapaz y no puede demostrar por lo positivo, pues lo va a demostrar por lo negativo, ¿no? Es decir, uh-huh. pero como que tiene que destacar, tiene que sobresalir, tiene que, ¿no?, estar en esa actitud demostrativa de que él es un hombre y está ahí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que el problema que tenemos a la hora de trabajar con los hombres, bien sean adultos o bien sean adolescentes, y esto es algo que se ha... recientemente ha habido un congreso de masculinidad aquí, un congreso muy, muy importante en Vitoria, en donde se decía algo bien interesante, ¿no? Y es que, bueno, las mujeres son un grupo, se empoderan en grupo, ¿no? Los inmigrantes son un grupo, ¿no? Incluso los homosexuales son un grupo, o las diferentes orientaciones, ¿no? El movimiento LGTBI uh-huh. es un grupo, ¿no? Pero los hombres no son un grupo. Uh-huh. No son un grupo, están aislados. Y una de las cosas que el patriarcado les roba es la posibilidad de relacionarse en grupo. De relacionarse en grupo sin competir, sin ver quién es más que quién, ¿no? Uh-huh. Es decir, y eso fractura, ¿no? Lo que es, no existe una identidad masculina, no existe la conciencia de la necesidad de trabajarlo. Uh-huh.
Claro, porque en la propia relación entre los hombres existe esa jerarquización, ¿no? De quién es el más hombre o el más...
Exactamente. El otro siempre va a ser un competidor y además una de las cosas que se le ha expropiado es la capacidad de expresar emociones, de hablar de emociones, de... ¿No? Es decir, los temas de conversación son siempre muy acotados, muy breves, ¿no?
Ya. ¿Y cómo se intenta romper todo esto en los grupos de hombres, en ese trabajo que se hace con hombres, adultos, adolescentes?
Lo principal es lo más complicado es juntarlos, como te digo. Uh-huh. Eso es lo más complicado. Por eso yo pienso que hay que empezar desde el trabajo en la escuela y los grupos de educación sexual. Sí, serían una... Esta medida que estamos empezando a tomar de trabajar con ellos separado, ¿no? Dentro del programa no son todas las sesiones separadas, pero hay algunas sesiones del programa de educación sexual en donde los separamos. Y ahí estamos viendo, observando, que nos sorprende, ¿no? La capacidad de reflexión que tienen, que cuando están solos y les quitamos esa necesidad de tener que demostrar y quedar por encima, de repente empiezan a poder mostrarse vulnerables. Se dan permiso para mostrarse vulnerables, para hablar de sus dudas, de sus inquietudes, de sus dificultades, ¿no? Y poder compartir entre ellos dudas y dificultades, ¿no? Y esto es algo que les alivia mucho, les conforta y les alivia mucho.
Y Enrique, has dicho que lo más difícil es juntarlos, ¿no? Que se dé pie a que se junten, que se quiten un poco la máscara.
Sí.
¿Qué otras dificultades os encontráis en ese trabajo?
Bueno, es que no hay conciencia de la necesidad.
Claro. Es importante también
no
esa parte.
No hay conciencia de la necesidad. Es decir, ellos creen que no existe el machismo. Ellos creen que estamos viviendo en una situación de igualdad y hay una negación del prejuicio y de la discriminación, ¿no? Con lo cual ya tenemos, lo primero que tenemos que combatir es el prejuicio del prejuicio, ¿no? Es decir, estamos ya en una sociedad igualitaria, ¿no? Yo, pues si yo bajo la basura en casa, y las mujeres, ¿no? trabajan fuera de casa exactamente igual, ¿no? Es decir, hay una la realidad que ellos han vivido o han percibido, ¿no? Si mi padre y mi madre en casa hacen las mismas cosas, ¿no? Si, es decir, no existe la discriminación, no existe el prejuicio. No, entonces esto del, ¿no? del patriarcado les suena chino, ¿no? Y les suena algo en donde los va a culpabilizar directamente, ¿no? Y frente a lo que desarrollan anticuerpos para estructuras defensivas muy, muy potentes y muy poderosas, ¿no? Entonces, lo más complicado es cómo bajar esas defensas, ir poco a poco trabajando con un trabajo de sensibilización muy, muy importante, en donde puedan no venderles el cambio, ¿no? Es decir, como una pérdida, como que una pérdida de privilegios. Este es el gran problema. Ellos, si yo estaba en una situación privilegiada y ahora tengo que cambiar, entonces eso es que yo voy a perder. No son conscientes de que esos privilegios tienen un coste y están pagando un precio, y un precio que puede ser alto, ¿no? O en todo caso, donde se tienen que preguntar si me compensa o no me compensa pagar este precio por estos privilegios, ¿no?
¿Qué costes de la masculinidad, ¿no? ¿Se suelen trabajar o se suelen tratar o se suelen sentir como los más pesados?
Pues, ¿no? Cuando tú hablas y juntas al grupo de hombres y les das permiso para que se quejen, ¿no? Y hablen de sus dificultades, ¿eh? Entonces siempre nos van a hablar, ¿no? Nos van a hablar de las dificultades para expresar emociones, ¿no? El permiso para no saber, ¿no? Para no saberlo todo o no tener que saberlo todo, ¿no? Es decir, y ten en cuenta que esa una persona que tiene que demostrar que lo sabe todo en todo momento pierda la capacidad de evolucionar y de aprender.
Totalmente.
Porque yo, para aprender, tengo que reconocer que no sé. Pero si supone que lo sé todo, entonces... Y uno de los grandes problemas que tienen los hombres de, y los jóvenes de hoy para poder aprender es que no se colocan en ese lugar de no saber. Entonces, por otro lado, la sexualidad, ¿no? Una sexualidad centrada, ¿no? Centrada en su miembro viril, ¿no? Centrada en unas prestaciones, ¿no? Pero no en unas sensaciones o en un disfrute.
Como en una producción, ¿no?
Es una sexualidad de números, atlética, ¿no? De donde yo tengo que confirmar, ¿no? Es de afirmación y confirmación de mi virilidad, en donde partimos de una situación de exigencia en donde no está ¿no? El sentir y el disfrutar es algo muy secundario. Es decir, cuando trabajamos y la sexualidad es algo que les interesa mucho a todos los hombres y les interesa también especialmente a los adolescentes, ¿no? El que puedan entender, ¿no? Es decir, están muy preocupados por la erección, pero que puedan entender que un pene erecto siente menos que un pene que no está erecto, ¿no? Un pene erecto está congestionado, está y no tiene los receptores de la sensación igual, ¿no? Esta es una sexualidad centrada en la producción del placer, en donde mi virilidad se mide por el disfrute de la mujer, no por el mío. Entonces, cuando tú les haces pensar, ¿no? Se descolocan mucho, pero empiezan a plantear, ¿no? Que se pueden descubrir, o sea, que pueden recuperar, ¿no? Sensibilidad, recuperar emocionalidad, recuperar comunicación, recuperar sensualidad frente a una sexualidad genitalizada de prestaciones, ¿no? Recuperar autonomía. Autonomía de los movimientos cotidianos, ¿no? Es decir, seguimos siendo dependientes, ¿no? A la hora de qué me visto, qué me compro, qué me... Es decir, pasamos de que es mamá la que me orienta y la que me dice a que sea mi pareja la que me orienta y la que me dice, ¿no? Es decir, el entender el autocuidado, ¿no? Es decir, y esto, ¿no? Es decir, se habla mucho. O sea, el patriarcado mata a hombres. Mata a hombres en accidentes de tráfico, mata a hombres en accidentes laborales, ¿no? Mata a hombres cuando les obliga a exponerse, ¿no? En situaciones de riesgo, ¿no? Y cuando les priva de la posibilidad del autocuidado,
¿no? De hecho, ¿no? Lo hablábamos en la anterior colaboración con Edirén de esa tasa de suicidios que es muy alta también entre la población masculina.
Sí, exactamente. ¿No? Entonces, ¿no? El poder entender que yo me tengo que cuidar, ¿no? Y que mi salud es un activo que va a durar en función de cómo yo lo trabaje, ¿no? Es también algo difícil para, ¿no? Para los hombres, más difícil para los hombres que para las mujeres, ¿no? Y no podemos olvidar la paternidad. Es decir, el ver crecer a tus hijos, el relacionarte con ellos, el sentir esa ternura, ¿no? Y ese vínculo emocional con un hijo es algo que cuando el hombre lo descubre es maravilloso, o sea, es un, ¿no? Y es algo que lo ha tenido, ¿no? Lo está recuperando, afortunadamente, cada vez lo está recuperando más. Vemos, ¿no? Como las bajas de paternidad van aumentando y ahora ya se va equiparando, pero un hombre no en su empresa no podía decir que tengo que ir con el pediatra a mi hijo y no puedo ir a esta reunión importante, sobre todo si tengo una cierta responsabilidad ejecutiva. No puedo ir a esta reunión porque tengo que ir al pediatra con mi hijo, ¿no? Tengo cita con él. No se puede permitir hacer eso, ¿no? O cuidar, ¿no? Cuidar de mi hijo enfermo porque está... Está con una gripe. Uh-huh.
Enrique, estos serían algunos de los temas, ¿no? De esos costes de la masculinidad y qué beneficios puede tener abandonar pues esa masculinidad más hegemónica. Hablábamos en el caso de grupos de hombres en general. ¿Qué ocurre en el caso de hombres que ejercen la violencia machista y se intenta trabajar con ellos de alguna manera esa masculinidad? Uh-huh. Porque muchas veces se da el debate, ¿no? También sobre si se puede rehabilitar a una persona que ha maltratado, a un maltratador o no. O sea, no sé cómo lo veis desde Diren o qué experiencia tenéis también en torno a todo esto.
Bueno, directamente con personas maltratadoras hemos trabajado poco, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo difícil de hacer. Pero digamos que lo importante es que podamos cambiar la mirada. ¿Cómo nos situamos, ¿no? Y cómo un terapeuta se puede, ¿no? Psicólogo se puede situar delante de un hombre maltratador, ¿no? Es decir, vuelvo a decir que comprender no significa justificar, ¿no? Uh-huh. Nosotros nunca vamos a justificar, ¿no?, lo que hace, pero necesitamos empatizar con él de alguna manera.
Sí, para al final acabar con ello hay que buscar las razones
exactamente.
De
si nosotros queremos generar un cambio, tenemos que ver cómo ha sido construida esa identidad, tenemos que ir, ¿no? Como muy a menudo nos encontramos con hombres que han sido maltratados a su vez en su infancia, tenemos que poder ver el producto de una estructura social cristalizado en esa persona, con pocos recursos de simbolización, ¿no? Es decir, vamos a tener que aprender a enseñarle a gestionar emociones, a expresar emociones, no a actuarlas, ¿no? A través de la... Y poder desarrollar una cierta escucha. Una cierta escucha empática, es decir, que es lo realmente complicado en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso sin justificar lo que está haciendo, ¿no? Y sin entrar en el juego de la justificación? Pero ayudarle un poco a reconstruir su historia, ¿no? Y cómo tiene una identidad fracturada y una identidad dañada que se basa en que si yo necesito autoafirmarme sobre dominar a otra persona, es que no tengo otros recursos para autoafirmarme. Es decir, que en realidad, ¿no?, mi autoestima está fragilizada, ¿no?, y muy probablemente en comparación con otros hombres, yo me siento menos hombre que los demás, me siento medio hombre. Me siento menos hombre que otros, ¿no?
¿Y es fácil ir haciendo ese camino?
No, es un camino muy complicado. Por eso es un camino que es mejor hacerlo entre hombres, ¿no? Y con otros hombres que puedan, ¿no?, evitar ese sentimiento, ¿no?, o combatir ese sentimiento de ser medio hombre y tener que reafirmarme, ¿no?, o entender que mi necesidad de sometimiento hacia la mujer es porque me siento medio hombre. No me siento un hombre completo, o no me siento un hombre al mismo nivel que el resto. Y estoy, ¿no?, siempre comparándome y construyendo mi identidad comparándome con otros. Pero bueno...
Enrique, pues nos estamos quedando sin tiempo. Igual para ir terminando, recoger un poco las conclusiones o las cosas que hemos ido hablando, y me gustaría también en ese sentido hablar de qué se puede hacer desde un punto de vista preventivo. Estabas hablando de ese trabajo, ¿no?, con grupos de hombres, que es muy importante. ¿Qué se puede hacer en general desde la prevención?
Bueno, a mí me consta de que sí primero con los hombres denunciados, identificados, ¿no?, que ejercen violencia sobre las mujeres, algo hay que hacer y hay que trabajar con ellos, ¿no? Y hay que probablemente potenciar más estos programas de actuación. cuando tenemos ya hombres identificados. Más allá que pueda haber estructuras que puedan no ser modificables, ¿no? O sean más o menos modificables, y sin evitar, ¿no?, los recursos policiales, ¿no?, y judiciales que están al efecto, ¿no?, que deben de ser potenciados, ¿no? Pero no olvidemos, ¿no?, el trabajo psicológico con estas hombres maltratadores, ¿no?, que es un trabajo específico, complejo, ¿no?, y con personal específicamente formado para ello. A otro nivel más preventivo, ¿no?, como decimos, con grupos de hombres adultos, sí tenemos que, ya se está empezando a crear pequeños movimientos, pero que cuestan mucho trabajo, ¿no? Entonces habría que hacer un trabajo de sensibilización e ir creando grupos de hombres que ya sensibilizados, que van a sensibilizar a otros hombres, ¿no? Es decir, buscamos ese efecto multiplicador, ¿no? En donde tenemos que empezar por las personas probablemente que menos lo necesitan, estar más concienciadas, pero ir trabajando argumentos para que puedan ser agentes de transmisores, ¿no? De todas estas, ¿no?, de esta conciencia de que el hombre también se puede quejar y que al hombre también le pasan cosas y que tiene que hablar de lo que le pasa y de cómo se siente, ¿no? Y luego, por último, con los adolescentes varones en el ámbito escolar, es urgente que trabajemos el género con ellos, ¿no? No nos limitemos, o sea, a trabajar la prevención de drogas, a trabajar el bullying, a trabajar, ¿no?, todos los programas preventivos, la escuela está bombardeada, ¿no? Es decir, están muy saturados de, ¿no? Al adolescente no se trata tanto de decirle lo que tiene que hacer, sino de enseñarle a pensar, no darle nunca darle un pensamiento cerrado, ¿no? Entonces son programas no centrados en corregir determinadas conductas de él, ¿no?, sino en enseñarle a pensar y a escuchar sus malestares, sus inquietudes, sus dificultades, ¿no?, y con referentes varones.
Importante.
Con referentes varones, ¿no?, que esto es lo que nos cuesta mucho encontrar. Nosotros, vamos, no quiere decir que una mujer no pueda hacer este trabajo, ¿no?, que sí que lo puede hacer, pero siempre va a ser más fácil, ¿no?, cuando trabajamos con adolescentes varones, el utilizar profesionales varones.
Sí, de hecho antes lo comentabas, ¿no?, como en esos grupos de adolescentes, cuando se quedan solo entre chicos, bueno, pues sí, parece que se calman un poco, se relajan un poco y son más capaces de expresar.
Sí. Exactamente.
Enrique, pues si te parece, nos quedamos un poco con toda esta reflexión. Es un tema que da para mucho y seguramente lo seguiremos hablando en otras colaboraciones. Bueno, pues nada, mil esker, Enrique Saracho, parte de Diren Cooperativa, por estar aquí con nosotras en la sección de Psicología Crítica y Salud Mental. Seguiremos hablando de masculinidad y violencia machista.
Vale, gracias a todas vosotras.
Mil esker, agur.